El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias Gimer, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias Gimer.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridas y queridos radioescuchas. Estamos en un miércoles más de Audiencias IMER. Es un programa grabado como la mayoría de los que hemos tenido desde el inicio de la pandemia, así que es un gusto saludarles aquí al frente del micrófono y de la Defensoría, Laura Martínez Águila. Me da mucho gusto estar con ustedes. Vamos a saludar también a todas las emisoras que se enlazan para hacer posible que este programa llegue de norte a sur en el país. Saludamos a la XEB, a Reactor, Opus, Horizonte, Radio Lagarto, Radio Imer, La Poderosa, Estéreo Istmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y la señal de Radio México Internacional en el www.imer.mx/RMI. Si usted que nos escucha tiene alguna duda, comentario, sugerencia, reclamo que tenga que ver con la programación, los contenidos, puede escribirnos el correo electrónico audiencias@imer.com.mx, ponerse en contacto a través del WhatsApp 5566-9497-88. Ahí usted nos deja una nota de voz con sus datos y también los de la programación. Teléfonos 55-56-0478-46 y 55-56-88-32-54. En las redes sociales, Facebook y Twitter, nos pueden encontrar fácilmente con un @audienciasimer. Así que vamos a dar comienzo al tema de hoy. Estaremos hablando de televisión y derecho a la educación. Para esto reflexionaremos sobre esta vuelta o retomada de las clases en la educación básica a través de el alcance colectivo que tanto la televisión como la radio permiten a distancia, y para ello nos acompaña el doctor Guillermo Orozco, quien es investigador y actualmente dirige la Cátedra UNESCO de Alfabetización Mediática, Informacional y Diálogo Intercultural, AMIDI. Doctor Orozco, un gusto tenerlo aquí en Audiencias IMER.
Muchas gracias, el gusto es mío de poder llegar a esta gran audiencia de esta estación tan emblemática para los medios públicos mexicanos.
Muy amable. Pues como mencionábamos aquí en el inicio, tenemos que el contexto de la pandemia atravesó también el acceso del derecho a la educación, y el gobierno mexicano ha intentado resolverlo a través del alcance televisivo. Para ello, le pediría que por favor nos ayudara a contextualizarnos un poco entre la diferencia de el mayor alcance posible a la población, la cobertura territorial que permite un medio como la televisión y a su vez los aprendizajes significativos que se requieren en la educación básica.
La decisión de la Secretaría de Educación Pública de ofrecer a todos los niños escolares, adolescentes mexicanos, información para continuar con su educación a través de la televisión fue realmente novedosa, en el sentido de que se quiere aprovechar un medio de comunicación como la televisión para poder llegar a todos los estudiantes. Desde el punto de vista de la Secretaría de Educación Pública, se puede entender su intención de ofrecer a través de un medio masivo elementos informativos para retroalimentar el proceso educativo que no se puede llevar en las escuelas. Yo creo que la intención es muy buena, sin embargo, hay que hacer notar algunos problemas que tiene este tipo de iniciativa. En primer lugar, es una iniciativa que está centrada en la provisión de información, que de repente puede ser importante, puede ser la base, pero justamente eso es una base para arrancar y fortalecer el diálogo que debe ser lo fundamental en cualquier educación. No basta con tener la información enviada todos los días a través de la televisión. Se requiere, para que se dé un proceso educativo, tener un diálogo, tener una interacción con los estudiantes. Por eso ese es el papel, sobre todo de los maestros y también de los padres de familia. En la medida en que esta emisión de información pueda encontrar televidentes estudiantes que tienen el apoyo inmediato de familiares y que están también conectados con sus maestros, maestras en las escuelas, puede ser un insumo a partir del cual puedan empezar a pensar y a interactuar con los otros agentes educativos reales de carne y hueso, como son los familiares y los maestros. Y creo que solamente dadas estas dos condiciones, podría ser realmente útil la provisión de insumos informativos a través de medios de comunicación, como la televisión.
Claro.
Por otro lado, esto significa, sí, por una parte, aprovechar un medio que es casi universal en México, pero que también tiene ciertas restricciones para conectarse, porque es casi seguro 97% de los hogares mexicanos tienen un aparato de televisión. Pero ese aparato de televisión no necesariamente es el más moderno y el que puede recibir la señal y la emisión que se hace fuera de los canales, grandes canales nacionales tradicionales, en primer lugar. O sea que no podemos estar seguros de que el 98% de los hogares realmente tienen disposición de ver en su aparato televisor lo que envía la Secretaría de Educación Pública. En segundo lugar, el problema es que aún así, generalmente hay más de un niño escolar en un hogar, hay 2, 3, 4, en primaria, secundaria, en fin, ¿no? Las familias mexicanas son numerosas, lo hemos visto, lo sabemos. Entonces, ¿cómo van a estar viendo y discriminando en qué momento veo lo que es primaria y secundaria? Claro que la misma Secretaría de Educación define. Hay una barra para primaria a tales horas, hay otra para secundaria, hay otra, en fin, ¿no? Previendo un poco esto, pero incluso así, para secundaria, va en conjunto. ¿Qué tal si hay más de un niño que esté en secundaria? ¿Quién va a ver primero en ese momento que se envía la información para secundaria? Supone una reestructuración familiar, una organización familiar. Yo me imagino que en los primeros días ha de haber sido complicado. Eventualmente puede encontrarse la mejor solución en cada familia, pero sigue estando el punto de que también se requiere que haya un familiar adulto que esté supervisando desde que llegue bien la emisión hasta que los niños estén realmente atentos, que tengan el cuaderno a la mano para tomar notas, por una parte. Y por otra parte, supone que desde la escuela los profesores tienen que estar en contacto de alguna manera con los estudiantes. ¿Cómo le van a hacer? ¿Van a estar llamando por teléfono? ¿Se van a conectar a través de computadora? No todos tienen acceso a computadora. O sea que es de alguna manera una información que llega, que puede, independientemente de lo interesante y de lo atractivo que pueda ser, es un insumo que requiere de otros insumos, y esos son los otros insumos: el acompañamiento familiar y el acompañamiento a distancia de los profesores, que no están garantizados. O sea que vamos a ver qué resulta. Como experimento está bien, pero bueno, estar haciendo experimentos con la mayoría de estudiantes no necesariamente es lo mejor. O sea que lo más importante, yo enfatizaría de esto, es que no se trata solamente de proveer información. Educar no es dar información. Educar es entablar una interacción y un diálogo con los educandos y acompañarlos en su recepción, en este caso, de información, pero sobre todo en su procesamiento de esa información para que el aprendizaje se logre. Antiguamente, diría yo, la escuela se basaba en que hay que aprender de memoria las cosas, y entonces ahí estaban los libros y tú te aprendes de aquí a acá, tal párrafo, etcétera, lo repites. Se creía eso. A principios del siglo pasado, se creía que eso era aprender en la escuela. Y bueno, creo que hemos avanzado mucho, los educadores, los investigadores, hemos avanzado en ver de que proveer información es apenas proveer un insumo para que se realice el acto educativo. Y el acto educativo, sí, tiene que tener alguna información para ver alrededor de qué va a desarrollarse, pero supone muchas cosas más que la información, supone reflexión, supone una guía de alguien más, supone una concentración del estudiante que quiere aprender algo, supone una supervisión permanente de padres de familia por un lado y de profesores por otra. Y todo eso se dejó a la deriva, o sea, la decisión de la SEP dejó a la deriva todo lo demás. Fue más que nada una decisión de tipo político, es decir, la SEP está respondiendo con enviar esto y con gran publicidad, con bombos y platillos se hizo pública la noticia. Bueno, o sea, tiene un cierto valor, pero me parece que no es una solución, y me parece que lo que deberían estar haciendo, y ojalá me escuchen los de la SEP, es estar acondicionando todas las escuelas para la vuelta a la escuela en sana distancia. Pero hay muchas escuelas que no tienen ni siquiera agua potable. Los daños en las escuelas públicas fuera de las grandes ciudades están realmente en condiciones terribles.
Si me permite, hacemos la pausa en estas observaciones que está haciendo para ir al único corte que tiene este programa. Disculpe que lo interrumpa, pero continuamos con ese punto clave de las diferencias que existe en las escuelas, si le parece bien.
Sí, muy bien.
De acuerdo. Están ustedes en Audiencia CIMER. Nos quedamos en este punto clave, como ya vimos, hay bastante por abordar. Y no se muevan de su sintonía. Regresamos en unos instantes.
Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo integral y digno, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales.
Estás escuchando Audiencia CIMER. En un momento regresamos. Audiencia CIMER. Regresamos.
Una de las acciones que debe garantizar el Estado mexicano es la protección, promoción y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, para asegurar su inclusión a la sociedad con base en el respeto a su dignidad.
Estamos de vuelta aquí en Audiencias IMER. Antes de continuar con el tema de hoy, les recordamos nuestros medios de contacto. Pueden ustedes mandar una nota de voz al WhatsApp 5566-9497-88, comunicarse a los teléfonos 55-56-04-78-46 y 55-56-88-32-54. ¿Tienen ustedes alguna sugerencia de tema que podamos revisar desde los derechos de las audiencias? Escríbanos, correo audiencias@imer.com.mx o a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, con un Audiencias IMER. Y si usted quiere escuchar lo que hemos hablado en programas anteriores de Audiencias IMER, nos puede buscar en el micrositio imer.mx/audiencias. Continuamos en la entrevista con el doctor Guillermo Orozco, quien actualmente dirige la Cátedra UNESCO de Alfabetización Mediática, Informacional y Diálogo Intercultural. Nos quedamos en el bloque pasado, si ustedes apenas se están uniendo, con la diferencia entre proveer información únicamente a través de esta educación a distancia desde la televisión y el dar todos los otros elementos que tienen que ver con el acompañamiento, el procesamiento de esa información para que ese acto de recepción televisivo tuviera mejores resultados. Y nos quedamos, doctor Orozco, justo en que usted señalaba las diferencias que existen en las escuelas para pensar en el regreso a clases pensándolas a distancia. Si pudiéramos continuar a partir de ahí, por favor.
Yo creo que paralelamente a los esfuerzos que se hagan ahora donde no se está asistiendo a las escuelas, se debería pensar, y la Secretaría de Educación Pública debería estar aprovechando que están las escuelas vacías para hacer todos los arreglos y dejar las escuelas garantizando que están listas para recibir a alumnos, aunque sea parcialmente. Podemos hablar de algunas modalidades de regreso paulatino a la escuela, pero lo esencial es que las escuelas permitan que estén los alumnos bien ahí y sobre todo que tengan acceso a la limpieza, al agua corriente, potable, que más que nunca va a ser muy importante porque yo creo que tenemos esta epidemia para un tiempo muy largo. Va a ir disminuyendo, pero yo no veo que el semestre que entra va a terminarse. Y quizá el escenario más posible es que tengamos que hacer, por ejemplo, un día van a la escuela la mitad de los alumnos y otro día van la otra mitad, y así se garantiza un espacio con sana distancia. Ahora, yo si fuera el que tomara las decisiones, yo tomaría la decisión de garantizar el mejor espacio público material para un regreso paulatino y de los niños y adolescentes a la escuela, porque la escuela es el lugar de encuentro con nosotros, con los amigos. Eso es muy importante. Todos los pedagogos coincidimos en que la escuela no solamente es el lugar para aprender matemáticas y aprender a leer y escribir y otros conocimientos, sino para aprender a relacionarse con los otros. Esto porque las calles de las ciudades modernas ya no son los lugares de encuentro de los niños. Entonces, el único lugar de encuentro público y de juego y de intercambio de emociones y de construir alianzas con los compañeros es el patio de la escuela. Y eso es muy importante para la formación humana integral de todos los que asisten a la escuela. No solamente estar escuchando a un maestro que lee un párrafo, o estar escuchando a la televisión o a la radio o estar viendo libros. Entonces hay que enfocar y dedicar muchísimo presupuesto para tener las escuelas listas para que vayan los niños, aunque no vayan todos al mismo tiempo, sino que así un día va la mitad, otro día va la otra mitad, garantizando condiciones de sana distancia, pero permitiendo que los niños crezcan y que intercambien emociones, porque una de las cosas que han sufrido con esta reclusión en sus casas es que las emociones pues no salen a flote o salen y se manifiestan en conflictos con los hermanos, con los otros familiares, etcétera, pero requieren un espacio. Entonces yo estaría más bien tratando de tener a las escuelas listas para este regreso a clases paulatino y apoyando a los profesores, a eso sí, con mucho más material y estrategias para que puedan hacer más efectiva su papel de enseñanza, pero sobre todo para que todos tomen en cuenta que más que la enseñanza, lo importante es el aprendizaje. En lugar de qué enseñar, yo creo que eso está muy claro, ya lo sabemos, hay que preguntarnos qué queremos que aprendan los estudiantes. Y entonces esto cambia el punto de salida y de llegada de la educación. ¿Qué queremos que aprendan los estudiantes de cada año? Ahí hay que concentrar el esfuerzo pedagógico y educativo en todas las escuelas. Que si les damos más información, bueno, se ayuda a que aprendan, por ejemplo, que aprendan a ubicarse como un sujeto aprendiz en una ciudad, en una sociedad, etcétera. Bueno, entonces veamos qué información tenemos que darles para que empiecen a entender cuál es su papel como sujetos sociales en una comunidad concreta. Y entonces eso hace que la educación esté realmente enfocada en los aprendices y no en los profesores, ni en la Secretaría de Educación ni con todas las autoridades. Hay experimentos en el mundo de escuelas enfocadas en el aprendizaje. Y esto yo creo que es muy importante y que en México pues no lo hemos implementado, salvo excepciones en algunas escuelas con cierta pedagogía, se le puede llamar pedagogía lúdica, pedagogía uh-huh. activa, en fin, los nombres no importan. Pero es muy importante cambiar el rumbo de cómo pensar la educación. Pensarla entonces en función de qué queremos que aprendan los estudiantes y no qué debemos enseñarles nosotros los profesores. El gran problema que yo veo es que tenemos pandemia para rato. No creo que sea solamente este semestre ni siquiera el próximo. Yo creo que va a ser muy paulatino el regreso a las actividades normales como lo teníamos anteriormente a esta pandemia. Entonces, más bien hay que pensar en ese escenario y pensar en un escenario donde no podemos tener a los niños recluidos en sus casas, ni esperar que los padres, con toda la problemática que ellos mismos viven, que quedan sin trabajo, que tienen que trabajar más, etcétera, van a estar a cargo de los estudiantes. Aquí hay un supuesto que con esta política de la Secretaría de Educación Pública se asume que los padres van a estar de alguna manera ahí cuidando y haciendo que primero se reciba bien el programa, que las condiciones técnicas siempre son una batalla permanente. Y en segundo lugar, tienen que estar dedicando atención, se convierten de repente en educadores formales. No solamente educadores naturales, como es la familia, con los miembros de la familia, sino ahora en educadores formales, porque tienen que garantizar que los hijos recibieron el programa, que tienen la información, que la van a poner en los cuadernos, que luego hay que esperar que llame la maestra, en fin, o sea, de repente los padres y los hermanos están involucrados en un proceso educativo sin tener ninguna experiencia en ese proceso educativo formal. Exacto. Y sin tener el tiempo necesario para hacerlo tampoco. Entonces, tiene como esta parte para pensarse otra vez de cómo queremos hacerlo. Y hay que ver lo que están haciendo otros países. Están haciendo eso, un regreso paulatino. Van un día, otros van otro día. En Europa, la mayoría de países ya están regresando a la escuela con muchísimas medidas de protección. Ahí estaría, yo creo, que lo que todos como miembros de la sociedad tendríamos que estar exigiendo a la Secretaría de Educación una estrategia distinta y no esta que puede sí impactar de momento de que cómo respondió la Secretaría de Educación y está aprovechando la televisión, que ese es otro tema del cual podríamos hablar, ¿no?
Sí, sin duda.
La televisión ha sido siempre el coco de los maestros, ¿no? Los maestros creen que lo que ellos hacen en la escuela, la televisión se los deshace en el hogar.
Exacto.
Entonces, de repente, aparece la televisión con licencia para educar. Imaginémonos esa gran contradicción que deben estar experimentando las familias y los mismos maestros, ¿no? Claro que no es la programación normal, ¿no? Es una programación pues didáctica, etcétera. Pero sí, ese es un cambio muy fuerte de todos, sobre todo las familias con niños más bien pequeños, que tienen que ahora sí legitimar que la televisión se convierte en un aparato de enseñanza y que ellos deben de intervenir en ese proceso de enseñanza que está siendo transmitido a través de la televisión.
Doctor, yo le agradezco mucho que nos haya proporcionado todas estas observaciones porque nos da la materia cualitativa de la reflexión de lo que estamos enfrentando nos ha dado también pautas para reflexionarlo a largo plazo y no únicamente en la respuesta inmediata. Infelizmente aquí el tiempo en audiencia CIMER no nos es suficiente, como nos ha dicho, aquí nos podemos seguir en otro programa hablando del copo de la televisión, pero le agradezco nuevamente que desde la experiencia que tiene en la Cátedra UNESCO de Alfabetización Mediática nos haya dado estas perspectivas.
Muchas gracias por esta oportunidad, espero que de verdad sirva de algo.
Sin duda, claro que sí. Y muchas gracias a ustedes, queridas y queridos radioescuchas, por su sintonía. Agradecemos a Marcela Montiel en la producción, a Lucía Bernal y Caro Durán, también al equipo de los controles técnicos, y mandamos un saludo a nuestro locutor Omar Mejía y a Oliver Rubio, que deben estar haciendo lo propio en sana distancia. Con ustedes estuvo Laura Martínez Águila en la conducción y nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 3. Hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.